Sueños cautivos. Hola, estamos en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y ahora con la compañía de dos compañeros acá, vamos a ver cómo sale esto. Estamos comenzando el programa Sueños Cautivos, saludando a quienes están escuchando esta frecuencia libre y están chambeando, se encuentran en sus casas o desplazándose por las calles de esta ciudad monstruo. En el programa del día de hoy, jueves 5 de julio, lo dedicaremos a los compas que se encuentran aún detenidos tras las movilizaciones del 9 y 10 y del 13 de marzo en contra de la presencia de Bush en este país. En este programa número 5 de Sueños Cautivos, ya, bueno, han pasado un buen de rato desde que nos escuchamos la última vez y no habíamos podido estar con ustedes debido a la tremenda tos de perro que nos atacó. Pero ya estamos acá con otro sueño cautivo que compartir, y si deseas platicar con nosotros de este y otros temas, ya está listo el chat de la radio. Si aún no lo tienes, añade la dirección escúchanos@hotmail.com y de esta manera platicaremos en corto. Ya llegó uno. Bueno, también recibimos tus comentarios en la dirección electrónica quehuelga@quehuelga.org. Para trasladarnos a Yucatán, aquel 13 de marzo del 2007, cuando después de las protestas contra la presencia de Bush y la detención de más de 60 personas, en su mayoría jóvenes, que fueron detenidos y trasladados al penal de Mérida, para comenzar este relato de estos sueños, nos vamos a ir con una rola y regresamos para llegar allá a esas tierras de palmeras y mucha gente que resiste.
Porque me quisieras, te entregué mi vida, te entregué mi alma, todo te entregué. Y tú con tus manos cobardes y frías, mataste mis sueños, mataste mi fe. Quisieras, me olvidé del mundo y cerré los ojos para no mirar. Desdeñé prejuicios, rompí mis cadenas y corrí en tu busca con loca ansiedad. Encontré la puerta cerrada y altivos, tus ojos oscuros que tanto adoré huyeron del dulce mirar de los míos. Fue cruel mi martirio, pero no lloré. Thank you. rostro y a orillas del mar tejí con mis manos la red de otros sueños y en la noche quieta me puse a cantar.
Estamos acá en cabina en el programa Sueños Cautivos y vamos a hablar de los compañeros que fueron presos por las protestas que hicieron en contra de la presencia de Bush en el país en ese aquel marzo del 2007. Y la noticia de su libertad, bueno, también nos trae a colación que son muchos de los compañeros presos, por ejemplo, también en Guadalajara, por las manifestaciones en contra de los planes del Plan Puebla-Panamá, de las transnacionales, de las maquiladoras, que se manifiestan y sobre todo también en el mundo con la presencia de otros mandatarios en las cumbres, que el Estado toma a los compañeros presos y comienza ahí pues, la lucha por la libertad de los mismos. También, como estamos acá en cabina, queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros al teléfono celular 5521-5350-08 y por el chat en escúchanos@hotmail.com. Y como decíamos, estamos plantados en el 13 de marzo del 2007, después de las protestas de Bush. Fueron detenidos aproximadamente 60 personas, en su mayoría jóvenes. Todos ellos se manifestaban en la Plaza Grande de Mérida con motivo de la visita de George Bush. Recordemos que esta visita fue también convocada por el presidente de México para tratar temas sobre seguridad y cuestiones de temas estratégicos como la energía, el petróleo y los acuerdos nacionales e internacionales que iban a tomar estos dos países. Recordemos que esta gira de Bush ya se venía dando en estos meses por toda Latinoamérica y que posteriormente el 9 y 10 de abril se daría nuevamente en Campeche ahora una cumbre de mandatarios en el cual estaban tratando el tema del Plan Puebla-Panamá. Esto con el motivo de justamente ver la infraestructura que se encuentra en los países de Latinoamérica y ver cómo se iba a dar la cooperación, entre comillas, de los países con Estados Unidos como potencia mundial. La mayoría de la gente que se manifestó ese día 13 de marzo del 2007 fue gente que estaba adherido a la otra campaña y que también era parte de otras organizaciones que prepararon para manifestarse en contra de esta presencia del presidente de Estados Unidos. Y bueno, es importante señalar que entre el 15 y el 16 de marzo se realizaron algunas liberaciones de las personas que únicamente pasaban por ahí y de algunos que según la Procuraduría General de Justicia del Estado alcanzaron derecho a caución. Durante los días siguientes se vivió en el estado de Yucatán un hostigamiento y una represión intensa hacia la juventud de la ciudad, que se estaba incluso manifestando ya no solo por la presencia de Bush, sino por todo el trato inhumano que se les había dado a quienes habían sido detenidos y ante la condena de la protesta social. Se habían realizado no solamente las detenciones arbitrarias, sino también el allanamiento y cierre de los espacios sociales como el Centro Social, Galería 12 Kim, que también vivió un acoso y una vigilancia por parte de la policía, que se desplegaba por todas las calles de Mérida y en los barrios en donde pertenecen las personas que habían sido detenidas o liberadas. Las detenciones del día 13 de marzo fueron realizadas con lujo de violencia y la incomunicación posterior a los detenidos se supo que se habían tratado con golpes y muchas otras violaciones a los derechos humanos. Se tuvo noticias de que por lo menos el juez había emitido 21 consignas de detención a las más de 26 personas que habían quedado hasta el 13 y 14 de marzo detenidas ahí en el Ministerio Público. Conforme se iba dando el proceso de detención, se supo que la violación a los derechos humanos estuvo muy presente en este proceso con la juez séptima de este Ministerio Público, porque se interrogó de manera tendenciosa a los procesados con preguntas de ¿te consta que George Bush es genocida? ¿Sabes qué quiere decir genocidio? ¿Por qué protestas con un presidente que le da trabajo a los mexicanos? Hecho que hacía temer previamente que dicha juzgadora definiría la situación jurídica de los procesados con base en sus opiniones políticas. Hasta el día 22 de marzo, a las 3 de la mañana, según oficios, se decretó el auto de formal prisión a más de los 20 jóvenes que habían sido trasladados después de las protestas en contra de la presencia de Bush en nuestro país. Solo alcanzaron su libertad por falta de pruebas dos jóvenes, quienes salieron y bueno, continuaron la lucha desde fuera por la libertad de quienes se quedaron dentro en el penal de Mérida. Sobre los testimonios que hay de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en esta detención masiva en la protesta que se dio en marzo del 2007 contra la presencia de Bush, tenemos algunos testimonios que han sido recabados, o que fueron recabados, mejor dicho, por compañeros de Indie Media Yucatán y de organizaciones que estuvieron muy pendientes de lo que ocurría, incluso nacionales e internacionales estuvieron muy al pendiente de escuchar los testimonios que se daban de esta gente que había sido presa política en las manifestaciones en contra de este presidente. Vamos a escuchar una, por ahí vamos a tomar un poco al azar, son aproximadamente 14 testimonios y vamos a escuchar uno de ellos. Y después regresamos aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Hola, mi nombre es Carlos Miguel López Sierra, soy estudiante de cuarto año de Antropología Social en la Facultad de, Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues yo estuve participando en las manifestaciones pacíficas y civiles que se desarrollaron una semana antes de el arribo del presidente George W. Bush, y estuvimos participando en las protestas para manifestar nuestra oposición al gobierno estadounidense y a su política belicista, y también exigiendo un tratado de ciudadanía para los inmigrantes ilegales. Nuestras demandas eran legítimas, ya que son demandas que la mayoría de todos los pueblos del mundo exigen al presidente de los Estados Unidos y a los gobiernos de Washington. Por lo tanto, nos consideramos completamente inocentes de los delitos, ¿no?, que nos imputan las autoridades competentes, ya que ninguno de nosotros ha participado en las manifestaciones de una forma violenta y agresiva. A mí me detienen en la plaza grande, enfrente del asta de la bandera, en compañía de una chica. Yo me encontraba sentado de frente del asta de la bandera cuando dos policías me observan, y uno de ellos viene inmediatamente hacia mí y me dice que yo me levante. Yo le pregunto que cuál es el motivo y me dice que yo me levante. Por lo tanto, obedezco a su petición y me pongo de pie, y es cuando él me tomaría el cuello de la camisa por la parte de atrás y me trasladaría al patio del Palacio Municipal, donde habían otros detenidos. Estuve unos minutos sentado en ese lugar, cuando después me colocarían las esposas en las manos y me inmediatamente, ¿no?, me llevarían a la camioneta de la policía municipal o de los antimotines que se encontraba en el estacionamiento del Palacio Municipal. Junto a mí también van otros chicos detenidos, y durante el traslado pues fuimos amenazados, golpeados y agredidos físicamente y psicológicamente. El traslado fue característico, ¿no?, de un operativo policíaco para detener a supuestos, ¿no?, manifestantes o protestantes que se encontraban en el primer cuadro de la ciudad de Mérida. De ahí pues me llevarían al cuartel municipal de la policía, que se encuentra por el parque de la Mejorada, y en el momento en que arribamos otros compañeros también estaban pues siendo, ¿no?, trasladados a ese lugar. Y cuando llegamos a la entrada general, pues fuimos recibidos por un grupo masivo, ¿no?, de policías que nos recibió con golpes, patadas, insultos, agresiones, amenazas, injurias, o sea, un sinfín de insultos y principalmente agresiones físicas en contra de nosotros. Y después nos trasladarían a unas celdas donde estuvimos aproximadamente de 10 a 12 manifestantes en una posición boca abajo y uno sobre otro. Allí estuvimos toda la noche y eso hay que recalcarlo, que esa detención en la policía municipal y en la SPB de que fuimos objetos es completamente ilegal y arbitraria, ya que cuando nos detuvieron inmediatamente nos debieron haber trasladado a la Procuraduría General del Estado y ponernos delante de un juez para llevar nuestro caso, o más bien ponernos de frente, ¿no?, con el Ministerio Público. Pero eso no ocurrió, ya que estuvimos completamente incomunicados en las primeras horas de las detenciones, y en la mañana del día 14 nos trasladarían a la Procuraduría General del Estado, donde estuvimos aproximadamente de 45, 46 horas. Allí es donde rendí mi declaración, y claro, cuando yo llegué, pues mi supuesto expediente, donde me acusan de los delitos que yo cometí, ya estaba completamente fabricado. O sea, yo solo llegué y el texto ya estaba preparado, donde estaban las denuncias, y este señor del Ministerio Público solamente corregía, pues, palabras, ¿no?, para adecuarlo, ¿no?, a lo que estaba hecho en contra de nosotros. Y después de que doy mi declaración, manifestando que nunca participé en las agresiones en contra del Palacio Municipal y de policías, estuve dentro de las manifestaciones, pero siempre me comporté, pues, con lo que nos dice la ley, ¿no?, que las manifestaciones tienen que ser pacíficas y civiles, sin alterar el orden público. Yo manifiesto que estuve en las manifestaciones, pero nunca, nunca hice uso de la violencia. Por lo tanto, después de dar mi declaración, me trasladarían a la celda donde estuvimos todos los compañeros que nos encontramos aquí, y después todos estaban, pues, con la pregunta, ¿no?, ¿qué va a suceder? ¿Nos van a liberar o nos van a mantener, pues, presos, ¿no?, y nos trasladarían al Cerezo? Así que lo último ocurrió. Después de aproximadamente 45 o 46 horas, nos trasladarían a la mayoría de nosotros al Cerezo, donde estamos actualmente. Estamos, pues, juzgados de una forma completamente ilegal y, por lo tanto, carece, ¿no?, de veracidad, de transparencia, de parcialidad, ¿no?, la forma en que nos están juzgando y se está llevando nuestro caso. Queremos denunciar también que es completamente fabricado, ¿no?, los supuestos delitos que hemos cometido, porque la gente y las personas que nos conocen y que nos han apoyado y que son nuestros amigos y compañeros de escuela, nuestros padres de familia, conocen nuestra absoluta inocencia, y por lo tanto exigimos inmediata liberación de todos los presos detenidos del 13 de marzo. Aquí continuamos, compañeros y compañeras, a cumplir un mes de privación ilegal de la libertad. Por lo tanto, manifestamos nuestra solidaridad con todos los presos de conciencia y nunca harán callar nuestra voz. Seguiremos luchando y exigiendo un México donde se respeten las garantías individuales y los derechos humanos como principio básico para el país. Aquí estaremos y continuaremos, no haremos ni un paso atrás. Así que queremos desearles que ustedes allá afuera nos sigan apoyando con su presencia y con su ayuda y con sus abrazos y con sus cartas y con sus sonrisas. Nosotros continuaremos y por lo tanto exigimos un justo, por lo tanto exigimos un juicio justo que esté apegado a las leyes constitucionales y judiciales. Por lo tanto, es todo, me despido y salud.
Pidiendo limosna, otro en una esquina inhalando una mona. Seguro su padre se fue de brasero, trabajando su madre en la prostitución. Y es que todo va bien, dicen los televisores, y es que todo va bien, dictan los senadores, y es que todo va bien, dicen los esquiroles, y es que todo va bien, dicen los televisores. Policías cuidando nuestro dinero, para que lo goce el rico con el extranjero. Y es que el sistema trabaja para ellos, y no para los pobres, ni indígenas, ni obreros. Y es que todo va bien, dicen los televisores, y es que todo va bien, dictan los senadores, y es que todo va bien, dicen los esquiroles, y es que todo va bien, manchado de sangre los matones.
Escuchamos una rola que hicieron los compañeros desde allá, desde el penal de Mérida, cuando estuvieron presos. Y también escuchamos el testimonio de un compañero que se llama Carlos Miguel López Sierra. Él nos cuenta de las detenciones, cómo se llevaron a cabo después de las manifestaciones en la plaza de Mérida, Yucatán. Y también nos contaba de estos testimonios de cómo se llegó al Ministerio Público y cómo los trataron en este rollo de la incomunicación, cosas que son prácticamente cotidianas con estas detenciones arbitrarias del Estado en las manifestaciones o las protestas sociales. También desde el penal se conocían cartas de los compañeros que mandaban hacia la gente de fuera que estaba luchando por su libertad y que al parecer estaban muy era muy controvertida la salida, como todos los presos políticos de México, sobre todo por la fianza que les estaban marcando y también por las luchas que de las cuales algunos venían con la protesta, con el pago de las fianzas, de quién los va a sacar y cómo juntar los recursos para sacarlos, pues fue algo importante, fue un proceso difícil. y los compañeros enviaban para animar a la gente que se manifestaba desde fuera varias cartas que se pueden consultar en la página de Indie Media Yucatán. Vamos a leer una de las cartas, que es un poquito larga, pero para mí muestra un poco lo que los compañeros sentían desde la prisión y también lo que nos compartían de las experiencias que surgían en ese ambiente, pues, carcelario. Entonces va aquí una carta y dice: hoy fue un día de angustia para todos. Había en nosotros la esperanza de salir libres, pero la respuesta para la mayoría fue negativa. El dictamen final fue un auto de formal prisión. Todos manteníamos nuestro rechazo a esta decisión final porque se sustentaba en la mentira. Demostramos nuestra inocencia con palabras y hechos, pero lo importante es que seguimos firmes en la dignidad de que todos nosotros somos inocentes. Salieron libres dos de nuestros compañeros. Nos motivó con dicha y felicidad su liberación, porque ellos, como el grupo, son inocentes. Aquí seguimos resistiendo y luchando. Cada uno de nosotros es una luz que nace desde el amanecer. Nos irradia hermandad, apoyo, camaradería, armonía, sonrisas y un gran sentimiento de amor hacia el prójimo. Los días transcurrieron con sorpresas, noticias, angustias, lágrimas, bromas y, sobre todo, lo más importante, fortaleza. Mi mamá me manifestó que se siente orgullosa de mí, por mis ideas. Muchas gracias a mi familia, que desde el primer momento nunca se ha separado de su servidor. También quiero agradecer a los amigos y amigas que se han mantenido en pie de lucha para demostrar mi inocencia y exigir mi liberación. Gracias a ustedes, creo que represento una parte de ustedes que exige un México donde esta experiencia no suceda a nuestros amigos y familiares. El grupo se ha comenzado a unificar gracias a la literatura. Muchos han comenzado a ceder un corto tiempo de sus actividades a leer a Benedetti, a Ríos, Ramírez, Heredia, Goethe. Es muy importante entregar un rato de nuestro tiempo a la lectura. Es una de las actividades vitales de nuestra reclusión. Otros compañeros se han integrado a las tareas artesanales y la convivencia en general. Es de respeto, bondad, servicio, ayuda, amabilidad y de bienestar moral. Muchas virtudes se aprenden detrás de las rejas y nos los enseñan nuestros mismos compañeros que somos nosotros. Me gustaría leer poesía y comenzaré a hacerlo pronto. Dice: por el momento es todo y nada, pero refiero también concluir con una palabra de agradecimiento para cada uno de ustedes que con su pensamiento enviado hacia nosotros enciende nuestra antorcha de la libertad. Celda 2, separos, salud y armonía. Así termina una de las cartas de alguno de los presos políticos que estuvieron recluidos después de las protestas del 13 de marzo allá en Yucatán. Y esto prácticamente se repitió en varios compañeros, más de los 23 o 20, 26, perdón, que estuvieron recluidos. Enviaron cartas de saludos también a todos los compas presos. Hay una que también es como muy significativa y es dedicada a los compas presos políticos del mundo. Esta carta de los compañeros dice así: ahora me solidarizo con cada uno de los prisioneros de conciencia que en este rincón de nuestro planeta azul ha levantado su voz en contra del sistema capitalista mundial. Nuestros hermanos de todo el mundo, que se encuentran por sus ideas y acciones detrás de las rejas, nos fraternizamos con ellos, porque su lucha es nuestra lucha, su voz es nuestra voz, sus palabras son nuestras palabras. Saludo a los prisioneros políticos que desde la celda continúan luchando por un mundo más humano, más democrático, más ecológico, más social. La lucha de cada uno avanza a una lucha de carácter mundial. Nuestras palabras son de amor, de libertad, de justicia. Por un mundo sin prisioneros políticos, saludos fraternales. Palestina, Irak, Afganistán, Guantánamo, México, Colombia, Estado Español, Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Italia, Francia, China, salud y revolución. Esta fue otra de las cartas que también se pueden leer en la página de Indie Yucatán y fue de los compañeros encarcelados por las manifestaciones. Vamos a ir con una rola y vamos después a platicar algo muy peculiar de este movimiento que se dio allá en Yucatán con la presencia de Bush y las detenciones arbitrarias de más de 26 compañeros, porque hubo un movimiento que en búsqueda de su libertad se declaró culpable de rechazar también la presencia de Bush. Fue muy amplia, abarcó a mucha gente, de sobre todo local, de ahí de la ciudad, del estado de Yucatán. Y ellos, con el afán de buscar la libertad de los presos políticos, se unieron en un documento de solidaridad, que también llaman de culpabilidad, que fue leído ante los juzgados en una protesta masiva exigiendo la libertad de los compañeros. Y entonces, en lo que preparamos este audio de este documento, nos vamos a ir con una rola y vamos a regresar acá a la Qué Huelga Radio, al 102.9 de FM, y seguimos invitándolos a que nos escriban al chat escúchanos@hotmail.com o que nos manden un mensajito al celular 5521-5350-08. Pues acaba la rola y regresamos.
Mira tus ojitos negros, sentí en el fondo de mi alma perder poco a poco la calma en el divino abismo de tu mirada. Mirar tus ojitos negros, sentí en el fondo de mi alma perder poco a poco la calma en el divino abismo de tu mirada. Comprende que la vida se me acaba, comprende que me mata la desesperanza, y dale de una vez a mis ensueños toda la inmensa dicha que guardas en tu mirada, toda la inmensa dicha que guardas en tu mirada. Comprende que la vida se me acaba, comprende que me mata la desesperanza, y dale de una vez a mis ensueños toda la inmensa dicha que guardas en tu mirada, toda la inmensa dicha que guardas en tu mirada.
Saludos. Saludos a toda la banda que está allá afuera resistiendo y que nos están apoyando. Desde aquí, desde el Cerezo de Mérida, Yucatán, pues a mí, yo soy Fernando Posadas González, de originario de Jalapa, Veracruz, vivo en Cancún, Quintana Roo, y pues vine aquí a Mérida, Yucatán, a manifestar mi repudio en contra del presidente George W. Bush y Felipe Calderón, que venían a tener una reunión aquí al estado de Yucatán, y pues participé en estas manifestaciones porque estoy inconforme, así como ustedes que están allá afuera y muchos que están aquí adentro encerrados injustamente por sus supuestas leyes que ellos han dictado durante muchos años. Y pues a mí me detuvieron yendo hacia la casa de un compa, me detuvieron y llegaron 5 personas vestidas de civiles. Llegaron, yo iba con otro compa, me pegaron en la espalda, me pegaron en las costillas, en las piernas, diferentes golpes. De ahí me subieron un estatus con el otro compa y mientras a él lo golpeaban, a mí me amenazaban con una calibre 45, me la ponían en el costado izquierdo de mi costilla y me decían, si te mueves te vamos a matar y te vamos a desaparecer, ¿no? Y pues yo digo que eso es una injusticia que cometen, ¿no? Por sus supuestas leyes de ellos. Y entonces me trasladaron a una patrulla donde estaban otros compañeros tirados, me tiraron encima de ellos y todos íbamos ahí amontonados. De ahí llegamos a la SPB, nos amontonaron a todos en frente a la pared, con la cara a la pared, y entonces nos empezaron a golpear bruscamente a otro compañero, a mí, al compañero que le rompieron una costilla, y a mí un policía, parecía que era, al parecer era comandante ese policía, y pues me pegó con un radio y me abrió la cabeza y entonces empecé a sangrar, y mientras los otros policías me decían, eres un maldito y pues te vamos a hacer lo peor que tú no sabes, ¿no? Y pues yo les digo desde aquí adentro que sigamos resistiendo y que no den un paso atrás, compañeros, porque la mera verdad, estas injusticias debemos de llamar a muchas más personas que sigan resistiendo. Con esto se crearon más conciencias. Eso es todo, compañeros. Saludos, libertarios.
Escuchamos el testimonio de Fernando. También fue Fernando Posadas. Él también fue detenido y, como nos cuenta, las detenciones arbitrarias que se dieron, que él venía de otro lado, de Quintana Roo, justamente a esto de las protestas contra el presidente de Estados Unidos. Y antes de ir a esta rola que escuchamos y a este testimonio, estábamos platicando que hubo una acción de solidaridad y repudio a la actuación del gobierno de Yucatán, encabezado por varias organizaciones sociales que se dieron a la tarea de culpabilizarse por haber haberse manifestado ese día 13 de marzo en la Plaza de Mérida de Yucatán en contra de Bush. El documento fue leído ante los juzgados en la presencia de todos los secretarios de las audiencias, diciendo, nosotros al menos nos dirigimos a protestar ahí a la plaza y no estamos encarcelados. Entonces también estaban buscando no solo que la justicia fuera justa, sino también buscaban la libertad de todos los compañeros a los cuales no se les podía todavía hacer fincar un delito grave por el cual estuvieran ahí presos. Vamos a escuchar este testimonio, prácticamente la lectura de esta carta de solidaridad y repudio ante los juzgados, y vamos a darle salida ahora, a ver si se escucha por acá. Ahí va.
La delegación de Fiscalía Villa está dirigida a Sarabí González Alcuche, titular del juzgado séptimo de defensa social. Quienes suscribimos la presente comunicación, venimos por este medio a declararnos culpables de participar en las diversas manifestaciones de refugio ante la violencia de los juicios de México. De este medio declaramos y ratificamos que participamos en la manifestación que se realizó el martes 13 de marzo pasado en la ciudad de Mérida y/o en manifestaciones previas. Enteradas de que la municipal luchación contra el DAC y los detenidos en marzo 13, esta vez participaron las manifestaciones contra Rusia y que continúan detenidos y detenidas, aunque no haya más indicios contra ellos en las presentes muchas protestas y por su presencia en la Cámara Real de sus obligaciones, nos sentimos obligados a ponernos a disposición de la autoridad para que de inmediato se libre el orden de agresión contra nosotros y nosotros. Seamos juzgadas tanto por esta forma contra la señora detenida, como contra quienes, aunque obtuvieron derecho a fianza, continúan proyectadas. Ciertamente, uno de los indicios que obran contra los detenidos, al ser jóvenes, no se aplica en todos nuestros casos, pero estamos seguros de que es una denuncia que nos cuesta la pasar por algo. La verdad es también que algunos de los distritos estuvimos en la marcha, aunque no llegamos a la plaza grande, pero confiamos en que usted también se va a poder pasar por algo que es necesario. Toda vez que están detenidas personas que ni siquiera participaron en la manifestación, ni expresaron su rechazo a la presencia de Dios, a pueblo de Cristo, a pueblo de Cristo. Estamos así mismo enterados de que ustedes han formulado a las personas detenidas preguntas relacionadas con su participación en la marcha, con el motivo de su malestar contra Cristo, e incluso les ha preguntado si saben qué quiere decir genocidio y si les consta que Cristo es genocida.
Es de nuestro juicio que deben estar juzgando a las personas por su participación en la marcha y no por los individuos que ese día se devolvieron, militares y una vuelta de orden en el ayuntamiento. La mayor ayuntamiento, una nota de un periódico local de fecha del 23 de marzo, ellos tienen que dejar libre su parte de alimentos a dos personas que comprobaron que no participaron en la manifestación. Bueno, pues quienes suscribimos la presente sí participamos en la manifestación del martes 13 de marzo, a diferencia de algunas personas que dormían que tenían el derecho a fianza y de otras que sí han tenido derecho a ese beneficio. Una de las disputas incluso se declara culpable de ser quien escribió la manta que reza Bush genocida, misma que aportamos en este momento como prueba del hecho. Señora Presa, aprovechamos la ocasión para informarle que prácticamente todo el mundo sabe que Bush genocida es culpable de perpetrar este y otros crímenes de esta humanidad. El ataque contra Irak que él ordenó durante la ocupación que mantiene aún en este país ha ordenado que se cometan innumerables asesinatos y sus soldados son responsables de actos de tortura contra los detenidos. Otra nota, esta del martes 27 de marzo, expone un dato que llama la atención a la fuerza. Casi todos los jóvenes, al término de su declaración preparatoria, insistieron y votaron por voluntad propia a la protesta del martes 13 por la visita de Bush a esta ciudad y que no conocen a los organizadores de la protesta pacífica. El miércoles 28 de marzo, el diario de Yucatán relata que la jueza preguntó a la madre de uno de los detenidos si sabía que López Sierra iba a la marcha de protesta con el presidente George Bush. A nuestro juicio, con esas expresiones, usted no hace más que reiterar que considera un delito o bien indicio de responsabilidad la participación en la protesta. Aprovechando la ocasión para preguntarle si el país atraviesa por allí por alguna situación particular que justifique la suspensión de las garantías individuales. De ser así, le agradeceríamos nos informar, puesto que la Constitución establece como derecho tanto la manifestación racial como el libre tránsito y la libertad de expresión, acciones por las que se han juzgado a las personas que conocen. ¿Acaso hay alguna situación de excepción de la cual no hemos enterado o enterado? Nos declaramos antifeministas, no globalicómicas ni globalicómicos. Nos declaramos culpables de desear todo el mundo y de conspirar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para acabar con el sistema que ocasiona violaciones cotidianas contra los derechos más elementales de la mayor parte de la población. Y sí, también nos declaramos culpables de desear, exigir y trabajar para que otra justicia sea posible en Yucatán. Sabemos que usted no es competente para ordenar nuestra detención. Sin embargo, hay suficientes indicios para suponer que las normas, los procedimientos, las leyes y los derechos no tienen vigencia en Yucatán. A las personas detenidas se les han violado diversos derechos desde el momento de su detención. Anoche del martes 13, nuestras personas detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, detenidas ilegalmente e incomunicadas. Situaciones que usted no valoró al momento de dictar el auto de la detención, además de haber suficientes indicios para considerar que usted incluye discriminación y en responsabilidad con su calidad de seguridad pública. Considerando todo lo anterior, respetuosamente le solicitamos, tendremos por presentar a poder de escrito y ordenar de una vez nuestra detención.
¿Ya entró? Hola. Pues lo que escuchamos o mal escuchamos fue justamente el audio de la declaración de estos manifestantes que acudieron a entregarse en esta declaración, como llamaron, de culpabilidad, y la escuchamos un poco mal porque la enviaron, como bien decía acá el DJ, pues comprimida y se escucha pues medio feo. El audio de la declaración decía más o menos esta autoinculpatoria que se presentó el día más o menos como 14-15 de marzo ante el juzgado séptimo de defensa social, y por medio de la cual quienes la suscribían habían acudido a entregarse a las 12 del día con 30 minutos y confesar su participación en la manifestación del martes 13 de marzo pasado y en las manifestaciones previas. Ellos exigían la libertad de todos los presos políticos detenidos durante las manifestaciones por la presencia de Bush o el encarcelamiento de todas y todos los presentes. Estas acciones de solidaridad fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes porque los presidentes, los círculos del poder de todos los países van y se manifiestan en varias regiones del mundo, en Latinoamérica, en Europa, hacen los encuentros, las conferencias mundiales y los encuentros nacionales e internacionales con acuerdos sobre los recursos naturales, sobre la participación social, la economía de cada país y la gente que está en los países al protestar, pues son encarceladas. Esta declaratoria de culpabilidad fue una muestra de solidaridad que hicieron varias de las gentes organizadas allá en Yucatán y que abrieron la posibilidad de luchar juntos por la libertad de esos presos políticos, aunque el debate pues era fuerte por juntar dinero o por ver quién sacaba a los compañeros, porque eran pues bastantes. También es importante señalar que esta gente que se manifestó allá en Yucatán por estos presos políticos también luchaba porque la policía saliera de las calles, porque regresara a sus cuarteles, y esto es porque en este operativo que se dio para la detención de los compañeros fue importante, fue muy amplio, fue un operativo policiaco de tipo militar, porque la presencia de George Bush en el país llevó a la posibilidad de que la seguridad nacional fuera compartida con la fuerza de seguridad de Estados Unidos, y entonces veíamos en todo Yucatán y posteriormente en Campeche en abril, pues grandes convoys de policía, ya no solo de la PFP, que es mexicana, sino también del FBI. Los aeropuertos estuvieron tomados por la policía, y eso mostró un gran descontento por parte de la gente, que no aceptaba que la policía nuevamente estuviera en la calle y reprimiendo a todos aquellos que transitaban, observaban, e incluso tenían que irse de los lugares en donde vivían para que pudieran llegar los poderosos, los presidentes de las principales naciones del mundo, sobre todo con su presencia económica y política, aguantar a aquel militar, aquel policía que con lujo de violencia los detenían por portar alguna cachucha o alguna mochila o verse pandroso, lo que ahora conocemos como portación de rostro. Y entonces, tanto en Yucatán como antes se había hecho también en Guadalajara y en todas las protestas mundiales, nacionales que se han dado acá en las visitas de los presidentes a México, pues se ha reivindicado el derecho de manifestarse, de protestar contra los acuerdos a los que se llegan en estas cumbres, en estos encuentros nacionales e internacionales con la gente que domina el mundo por su presencia económica, por su poder económico y político. Y esta fue una muestra de solidaridad pues importante. Ahora hay que mencionar que en los primeros días después del 13 de marzo se dio la libertad de dos compañeros y posteriormente otros más que pudieron salir. Se juntó dinero como se pudo hacer, solidarizándose con algún apoyo económico a los familiares de estos compañeros presos. Se depositaron en cuentas de banco nacional e internacional. Y también es importante mencionar que se les pedía una multa, se llamó como multa, como prácticamente no sé precisamente el término, pero es así como para permitir la libertad bajo caución, la cantidad de 84,000 pesos a cada uno, cosa que solamente pudieron juntar dos madres de dos compañeros que estaban dentro. Los demás tuvieron que entrar en una negociación pues abiertamente difícil, porque estaba negociando con el presidente, el gobernador de Yucatán, y también estaban pues negociando con a las más altas esferas con el gobierno federal. Entonces, bueno, ahí se dio un poco la participación de partidos políticos, en especial aquel que se ha llamado de izquierda, para poder sacar a los compañeros, y hubo una fuerte discusión, y también, como todo, también mermó la participación política en Yucatán con toda esta ola de represión. Y para terminar, está la noticia reciente de que los compañeros salieron libres. Por acá vamos a tener la información.
Sí, desde una de las bitácoras que ha dado seguimiento a este caso, en este caso la que se hace llamar bushsulfur.lunasexta.org, nos informaron el 1 de junio que al mediodía, después de 80 días de cárcel, fue liberada por desvanecimiento de datos y sin tener que pagar ni multa ni fianza la compañera María Victoria Teixeira. Y pues así ya quedaron todos los libres, todos los chicos y chicas que habían sido apresados en esa ocasión, el 13 de marzo, pero hay 20 de ellos que están sujetos a proceso penal y solo 3 han sido absueltos. Esa es la última noticia que tenemos de los compañeros de Yucatán.
Es importante mencionar que aunque los compañeros están libres, bien lo dices, están bajo caución, están teniéndose que presentar cada semana, hacer los reportes y prácticamente pues ya están fichados con los delitos que por acá tenemos algunos. Acá está, ahorita vamos a ver, pues son delitos que prácticamente los califican de terrorismo y que eso, bueno, no se les va a quitar hasta que se les compruebe lo contrario. Lo único que pudieron hacer la gente que buscó la libertad de estos compañeros presos fue sacarlos del penal el penal Cefereso de Yucatán y bueno, ahora presentan y enfrentan un proceso legal pues más amplio y más desgastante. Este programa que hemos dedicado a los compañeros presos de Yucatán es una iniciativa, es un deseo también, un sueño, de que los compas que salimos a las calles a protestar contra los acuerdos a los que llegan la gente, que como bien decimos los poderosos, pues podamos tener el derecho de salir, de manifestarnos, y también el derecho de manifestarnos en contra de la violenta represión de la que echan mano los gobernantes para acallar estas protestas y para seguir haciendo de las suyas con la administración de los recursos, como bien lo decíamos con el llamado Plan Puebla Panamá, que se va a extender por todo América Latina y los acuerdos continúan y los presidentes siguen viajando de un lado a otro. Y la gente que sale a protestar pues va a la cárcel con mucho más delitos de los que hacen, ¿no? Pues que es justamente ahora el delito ya es salir a protestar, ya es cuestión de delito, ¿no? Entonces, pues lo que hemos compartido acá con los testimonios, con un poco contar la historia, es también decir que no nos quedemos callados, que tratemos de luchar por la libertad de los presos políticos, pero también de defender nuestra libre participación en las protestas políticas en contra de esta gente que desde su lugar cómodamente decide por todos los demás. Vamos, antes de terminar, a escuchar un testimonio más de los compañeros que estuvieron presos allá en Yucatán y vamos a regresar para darles las direcciones de donde pueden ustedes consultar, además de estos testimonios, las canciones, las cartas, los poemas de la gente que luchando por repudiar la presencia de Bush fueron presas aquel 13 de marzo. Entonces vamos con un testimonio, ahí lo encontramos y regresamos aquí a La Que Huelga Radio al 102.9 de FM.
Pues hola a todos, soy Juan José García Ortiz de Jalapa, Veracruz, y pues con respecto a la marcha, pues todos estamos inconformes al hambre, a las guerras y más que nada a la pobreza que nos está invadiendo el imperio yanqui. Hasta aquí las condiciones en las celdas son un poco de la chingada. Estamos pues, pasando un momento pues un poco amargo, pero eso no nos quita nuestro ideal, que es la libertad y la libertad de expresión antes que nada. Nosotros aquí pues tratamos de apoyar con cartas, fanzines, música, y pues nos apoyamos uno al otro. Lo de la marcha fue realmente una razia. Agarraron a gente desde obreros que no tenían nada que deber, y a los que estábamos en la marcha pues seríamos culpables si es solamente manifestar nuestras ideas y nuestro sentir. Y pues más que nada hubo muchos infiltrados, yo creo que pues hicieron ver el movimiento un poco más diferente. Y si es ilegal manifestarse pacíficamente o de plano hasta romper las cosas, pues entonces yo creo que los servidores públicos tienen más delitos en contra del pueblo, golpeando a jóvenes, estudiantes, señores, menores de edad. Y pues mando un saludo a todos, resistencia y salud y anarquía. Por el solo hecho de ser hijo de obreros, vivir en una zona proletariada, pensar diferente, actuar contra el sistema de una manera pacífica, cantando música y diciendo consignas, manifestarnos en contra del hambre, de las guerras, de la violencia policiaca, de todo eso se nos acusa por tener una conciencia diferente, elevar los ojos y pensar que las estrellas las podemos alcanzar pintándolas de rojo y negro. Por ese es el crimen que supuestamente estamos nosotros aquí. Soy Juan José, también de Jalapa, Veracruz, como muchos compañeros que precisamente no tuvieron nada que ver en las marchas. Se podía decir que soy culpable solamente por manifestar mis ideas, por estar en repudio de todo lo negro del sistema, que no es más que puro ladrón, partido, acción nazi. Contra ellos estamos, contra el gobierno opresor. Las detenciones fueron muy bruscas de los policías, pegándole ya sea mujer o hombre, sin distinciones, solamente porque muchos iban de negro. Ese era motivo suficiente para ser golpeado, insultado, amedrentado, amenazado, violado, golpeado, encarcelado, violando nuestras leyes, quitándonos bruscamente nuestras cosas. Eso fue motivo suficiente para estar aquí. No me arrepiento de nada, incluso me arrepiento de que el sistema que nosotros, el cual votamos, me arrepiento de que el pueblo no haya abierto los ojos todavía y se haya dado cuenta que ellos son los verdaderos delincuentes. Ellos son los que nos tienen el pie en el pecho, teniéndolo toda la vida arrodillados. Y prefiero morir luchando a vivir ridículamente en este sistema podrido.
Regresamos aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Estamos en Sueños Cautivos y escuchamos el testimonio de Juanjo. Así se puso el compañero. Y también terminamos prácticamente de compartirles los testimonios, la historia de cómo se dieron estas detenciones y cómo continúan otros compañeros más presos, y un poquito haciendo la reflexión de que continuemos luchando por esos presos políticos que se han manifestado en contra de esos poderosos que pisan tierra mexicana, latinoamericana y en general pisan lo que quieran y nadie les puede decir nada porque traen a sus gendarmes. Para terminar con este programa de Sueños Cautivos, también quiero dedicar los últimos minutos para condenar las acciones provocadoras de Ulises Ruiz Ortiz, que hace unas semanas liberó más órdenes de aprehensión en contra de más integrantes de la APO. Lamentablemente nos enteramos que bajo esta orden del gobierno de Oaxaca se detuvo al compañero César Díaz, integrante de CODEDI Xanica, quien es un compañero defensor de la libertad y férreo luchador por una transformación real de las condiciones sociales y políticas en Oaxaca. Desde este espacio de Sueños Cautivos, podría decir de noticias, desde este espacio exigimos la libertad del compañero César Díaz y la de todos los compañeros presos en Oaxaca y en todo el país. Saludos a los compañeros que nos escucharon por la internet y por su estéreo en cualquier lugar de este globo terráqueo. Los invitamos a mandarnos sus comentarios de este y otros programas de La Que Huelga Radio a la dirección electrónica quehuelga@quehuelga.org. Nos encontramos otro jueves por esta frecuencia de La Que Huelga Radio. No le cambies, estamos en el 102.9 de FM, la frecuencia libre. Hasta luego. Los maestros,
Yo lo comercialmente la
Sueños cautivos.